Módulo 1. Judaísmo, cristianismo e Islam. Segunda parte.
La Biblioteca Califal. Por entonces ya brillaba la Biblioteca Califal fundada por Al-Ma'mun 813-833, conocida como Tesoro de las Ciencias o Casa de las Ciencias. Las bibliotecas se llamaban así, Casa de las Ciencias. Albergaba traductores del siriaco y del griego, por lo que manuscritos científicos y filosóficos habían sido traducidos en el siglo IX, destacando obras como las Fábulas de Bilbao, la Lógica de Aristóteles, la Geografía de Ptolomeo, los Elementos de Eurípides. En esos años fue traducido del farsi al árabe y complementado el libro de las Mil y Una Noches. En sus relatos, el califa Harun al-Rashid, contemporáneo de Carlomagno, ocuparía un lugar destacado como mecenas de las artes y, además, como personaje él mismo de los relatos de las Mil y Una Noches. Cansino Sassens, uno de los arabólogos más importantes de España contemporánea, cuenta: la corte de Harun en Bagdad es la meta a que se dirigen desde todos los lugares del mundo conocidos poetas, narradores de cuentos e historias, filósofos y eruditos, hombres de saber y de ingenio. Siempre hay uno o más poetas a la puerta de su diván, esperando que el califa despache sus asuntos de estado y pida a un poeta como quien pide una rosa o una copa de vino para despejar su mente cansada. Averroes y Avicena, Encina, van a ser dos de los filósofos más conocidos de esa época. Estamos hablando de la expansión del pensamiento árabe islámico que va a tener enormes repercusiones. En ese momento se decía que, muy al contrario de lo que se dice ahora, las ideas venían de Oriente a Occidente y no como ahora se insiste más en que es Occidente quien va a llevar los valores a ese mundo. En esta edad que se puede considerar edad de oro, pues desde luego van a brillar muchos de estos intelectuales. No me detengo mucho en algunos de los personajes porque van a ser retomados en el transcurso del curso para hablar más de su pensamiento y en todo caso de lo que significaron en términos de la literatura árabe, que desde entonces comienza a tener un enorme impacto. Sobre todo porque estas casas de las ciencias, que tuvieron un fuerte énfasis en la traducción, habían permitido traducir lo que se había heredado del mundo griego y del mundo latino, que había sido resguardado por los mismos árabes en el momento de aquellos primeros contactos. En este mundo que está conformándose, va a llegar una reacción que va a ser muy importante del mundo occidental cristiano. Me refiero a las cruzadas, que van a ser impulsadas inicialmente por el Papa Urbano II, quien hace un llamado a la cruzada, que significa ir al rescate del Santo Sepulcro. Es muy difícil entender el cristianismo actual visto solamente a través del catolicismo que conocemos. El cristianismo oriental había conformado también una civilización. Antes de la aparición del Islam, lo que es Arabia Saudí ahora, era parte de lo que se llamaba el Triángulo del Mundo Cristiano. El cristianismo oriental había surgido en 395, cuando se repartieron los restos del Imperio Romano entre los hijos de Teodosio. Esto no quiere decir que ambos crearon dos iglesias, sino que con ellos aparecieron las condiciones de una evolución divergente entre las comunidades cristianas de Occidente y de Oriente. Es aquí cuando comenzamos hablar mucho, y desde este sitio donde estamos ubicados, de la separación entre un occidente y un oriente. Antes de todos estos emplazamientos de la historia, en realidad se estaba hablando de un mundo integrado, de una unidad política que había realizado el mundo griego y el mundo latino. La ruptura de esa unidad política va a profundizar esa barrera entre el país griego y el país latino, y la Iglesia Oriental se va a establecer sobre el territorio del que fuera el Imperio Romano de Oriente. Todo esto que conocemos a través de los relatos Marco Antonio y Cleopatra, etcétera, esto es parte de lo que es el Imperio Romano de Oriente. Su primer campo de expansión se dio desde Antioquía, en Siria, y entra en contacto con las culturas griegas y arameas en un territorio vinculado también a la prédica de Pablo. Pablo de Tarso va a iniciar su prédica en lo que ahora es Siria. Esta parte del mundo cristiano es complementario a todo esto de lo que estamos hablando, y en el siglo IV ya se crea el Imperio Diocleciano, un último esfuerzo imperial para salvar la unidad religiosa tradicional, pero 15 años después, Constantino, de 324 a 337, funda Constantinopla en el emplazamiento de la antigua Bizancio y convierte al cristianismo en una nueva religión de Estado con conversiones masivas. Todavía en el Concilio de Évora, hacia el 306, afirmó lo que es venerado y adorado no debe ser pintado en los muros. Hay un aspecto que resulta de una enorme importancia para la época. En el siglo IV, la iconografía no era aún permitida, es decir, que ni el mundo cristiano, de la misma forma que lo habían hecho los judíos, impiden la representación de Dios, es decir, no puede representarse a Dios ni lo sagrado de manera iconográfica. Por eso que en el Concilio de Évora se establece que lo que es venerado y adorado no debe ser pintado en los muros. Para los bizantinos, la iconografía que va a desarrollarse años más tarde debía revelar los valores espirituales ocultos bajo la apariencia de la materia y dar fe de un mundo supraterrestre. Es entonces en Bizancio donde la intención de la representación iconográfica de Dios y de los valores venerados comienza a insistirse en ser representado. ¿Qué va a pasar con el Islam? Tampoco permite la representación figurativa de Dios y de los valores religiosos. Pensemos en las representaciones que se han hecho de Mahoma y lo que han suscitado esas representaciones. Estamos hablando de valores establecidos desde hace varios siglos como para que puedan romperse de un momento a otro. Sin embargo, serán los cristianos los que más van a insistir en esta idea de que lo sagrado puede representarse. Insisten en que sí debe tratarse de una belleza simple, indivisible, lo más próximo a Dios. ¿Cómo se les va a ocurrir representar a Dios inicialmente? Pues por medio de una luz. Va a ser la luz lo que exprese la presencia divina, la luz celeste, una luz que en las primeras representaciones se va a plasmar como una luz idéntica, constante y siempre con el mismo esplendor. No va a ser sino hasta el siglo VII cuando se va a concretar la representación de Cristo en la forma como más o menos lo conocemos ahora, óvalo alargado, barba y cabellos negros, oscuros diría yo más bien, el prototipo sirio que prevaleció sobre el rubio que también intentó ser plasmado, sobre todo tomando el arquetipo de la belleza griega, un dios de cabellos ensortijados y dorados, pero en realidad en estos primeros años en que se va a aceptar esa representación, va a ser el prototipo llamado sirio. Por otra parte, pues solamente se representa el rostro. El pantocrator, es decir, el dios, no podía tener un cuerpo como humano. Ya le estaban dando el rostro de lo humano, pero era más complejo todavía con el cuerpo que cuál sería el cuerpo que podía representar a Dios. Todo esto que les estoy diciendo de manera muy rápida fue motivo de enormes discusiones, de muchas polémicas que no terminaron de manera rápida. Se discutieron en muchos de los concilios, en el Concilio de Nicea en el 325, en el de Constantinopla en 381, y al mismo tiempo de esto se discutía también si Cristo podía albergar dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Es una discusión que tenía lugar cuando precisamente se trataba también de representarlo de manera figurativa. ¿Cómo hacerlo si no sabíamos el cuerpo? Entonces, cuando se establece la doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana, aceptada en el Concilio de Calcedonia en el 451, tanto el Papa de Roma como el Patriarca de Constantinopla, como los patriarcas de Antioquía y de las regiones cristianas de Líbano y Siria, de lo que son ahora Líbano y Siria, van a reconocer lo unigénito del Hijo de Dios en una sola persona y van a permitir casi paralelamente esa representación que no sé si para ustedes pudiera ser tan importante como lo veo yo, pero los judíos no representan a Dios, lo invocan, pero no puede ser representado de manera figurativa. Para los musulmanes tampoco, incluso la representación de Mahoma tardó mucho tiempo en permitirse y lo permiten sin mucho consenso al respecto. Por eso que todavía hasta ahora generan tantos problemas estas representaciones. Finalmente es muy interesante cómo se va estableciendo esta iconografía, primero de manera clandestina. Ustedes recuerdan, seguramente lo han visto en alguna película, que en la época de la persecución romana hacia los cristianos se representa al cristiano con una forma de pez, se llega a representar también con forma de oveja. Bueno, en los concilios también se va a tener que prohibir que se represente la figura de Dios a través de una representación animal. Es decir, supuestamente era para evitar la persecución que se identificaban de esa manera los cristianos, pero finalmente esa representación tampoco va a ser permitida. Pero en este mundo de lo clandestino para esta representación resulta muy aleccionador, muy interesante, cómo todas las cuevas de la Capadocia, el territorio cercano a Siria, ahora en Turquía, todas sus cavernas se van poblando de una iconografía religiosa que está oculta inicialmente, aunque después se va a abrir, y las figuras religiosas cristianas van, digo yo, a cabalgar a través o en medio de esas cavernas por toda la Capadocia hasta llegar a la actual Europa. En la época preiconoclasta, cuando todavía no hay representación, comienzan a interpretarse y a hacer representación de las victorias de Cristo, la natividad, la visitación, la transfiguración, la ascensión, es decir, el ciclo de los milagros, que también va a tener muchas representaciones conforme avanzan los siglos. Una de las más interesantes es la de San Apolinar el Nuevo de Rávena, donde se establecieron las primeras figuras de los milagros de Cristo en representaciones bidimensionales, es decir, que no tienen fondo ni volumen, donde se observan los pasajes de Cristo con las aureolas de los santos. Es muy interesante en estos intercambios entre el mundo musulmán, árabe, cristiano, judío, etc. Las aureolas, la primera vez que fueron representadas, son en los dioses de Palmira, en lo que es actualmente Siria. Esa aureola es la que luego, en esta fusión que se va dando con el tiempo, se traslada a Cristo y a los santos. Esta aureola, que es un resplandor en oro, que va a ser el metal que, de acuerdo con todos los pensadores del momento o los religiosos del momento, represente esa luminosidad que quieren darle al resplandor divino. Todo esto era para hacer un recordatorio que el mundo cristiano no está ausente en todo este mapa de ese Medio Oriente tan abigarrado, tan complejo, como aún se manifiesta en nuestros días. Después de este largo casi paréntesis, aunque no tanto, en 1095 el Papa Urbano II se propone, desde la prédica de Clermont al sur de Francia, encaminad vuestros pasos hacia el sendero que lleva al Santo Sepulcro, arrebatad de esa tierra a la raza perversa y sometedla a vuestra voluntad. La tierra fue entregada por Dios a la posesión de los hijos de Israel. La primera cruzada partió de Francia el 15 de agosto de 1096 para reunirse al final del año en Constantinopla. La historia demuestra cómo cortaron cabezas por igual a judíos, a musulmanes y a cristianos. Es decir, los cruzados no es cierto que fueran solamente contra los musulmanes, no respetaron a nadie del que encontraban a su paso. Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo IV constituyeron en los grandes dirigentes. En 1097, entre 60 y 100 mil hombres habían llegado desde Occidente al territorio cristiano de Constantinopla. Jerusalén cayó el 15 de julio de 1099. El espectáculo debió ser aterrador. Fueron masacrados 30.000 personas. Un testigo relató, los hombres cabalgaban con la sangre llegándole hasta las rodillas y a las bridas de sus monturas. Esto lo cuenta a través del análisis de los cronistas de la época Amin Maalouf en su excelente libro Las cruzadas vistas por los árabes. Godofredo fue coronado el primer rey cristiano con título de barón y defensor de Santo Sepulcro en 1099. Más de 80 años se mantuvo Jerusalén en poder de los cristianos. Se cumplió temporalmente la consigna que les llevó hasta allí. Nuestro honor consiste en rendir homenaje a este santo lugar donde Cristo fue crucificado. Aquí Dios se hizo hombre, daremos la vida antes que perderlo. Sin embargo, sucedió y perdieron Jerusalén. El desastre de los cristianos en Jatín en 1187 impulsó la organización de la Tercera Cruzada, en la que se enfrentarían Saladino y Ricardo Corazón de León, quien había desembarcado en Palestina en 1191, luego de la conquista de Acre. Las batallas fueron constantes, sin favorecer a ninguna de las partes que intentaron negociar por todos los medios. Ricardo propuso el enlace de su hermana Juana de Sicilia con Aldil, nada menos que el hermano de Saladino. El novio recibió la noticia con cierto entusiasmo y Juana, en cambio, manifestó su horror para casarse con un musulmán. La propuesta incluía que el casorio significaba la devolución de Jerusalén. Ricardo había insistido en un acuerdo para la paz que consistió en que le entregaran todo el territorio palestino al oeste del Jordán, la ciudad de Jerusalén y la reliquia de la Santa Cruz capturada en Jatín. Ni el fasto y lujo de Ricardo con su caballo rojo y firme al andar, ni el trato que le dispensó Saladino con todas las reglas de la cortesía, permitieron a Ricardo liberar la ciudad santa. Su última batalla contra Saladino se prolongó durante todo el año de 1192 y aunque triunfó en Jafa, los refuerzos musulmanes llegaban constantemente para apoyar a su líder. Cuando amenazaba a Saladino de tomar Ascalón, Ricardo le ofreció la paz. Por medio de un armisticio de 5 años, le dejaba Jerusalén y sus alrededores a cambio de permitir a los peregrinos cristianos la visita al Santo Sepulcro. Zarpó el 9 de octubre hacia Europa y, como es invierno, comenzó temprano, naufragó. El rey de Inglaterra trató de llegar a pie a Francia, pero fue capturado por el duque Leopoldo de Austria, a quien había insultado en el sitio de Acre. El miércoles 3 de marzo de 1193 murió Saladino en Damasco, cuando Ricardo Corazón de León se encontraba en cautiverio. Saladino salvó a Jerusalén, pero el azote de las cruzadas continuó. Aún vendría la cuarta en 1202, que culminó con el saqueo de Constantinopla, lo que horrorizó al Papa Inocencio III, que la promovió. En 1218 comenzó la quinta, y en 1227 la sexta, organizada por Federico II, quien logró después de fuertes batallas la firma de un tratado de paz con Alcamil el 18 de febrero de 1229. Los musulmanes aceptaron devolver Jerusalén, pero contra la opinión de muchos, el monte del templo permaneció bajo control de los musulmanes. Los judíos, como en otras ocasiones, tuvieron que irse, aunque desde 1190 se les había permitido, esto en la época de Saladino, vivir dentro de los muros de la ciudad y construir una sinagoga. Federico se hizo coronar rey de Jerusalén y como recompensa por haber tomado la ciudad sin desenvainar una sola espada. En esto, ¿qué nos puede quedar de las cruzadas? Los intercambios, de nuevo, que ya habían comenzado con la expansión del Imperio Islámico hasta Al-Ándalus, y de nuevo los intercambios con los europeos cristianos. La conclusión es que después de las cruzadas, la separación entre Oriente y Occidente se profundizó. Fue más drástica desde entonces. También esos intercambios permitieron el conocimiento para los europeos que llegaban de muchos rasgos culturales de enorme importancia, para no insistir demasiado. La medicina que los árabes habían desarrollado de manera amplia, ya Avicena había escrito un libro muy importante sobre medicina, y en las cruzadas vistas por los árabes, Ibn Maluf nos cuenta los ejemplos de cómo los árabes se asombraban de que cuando alguien era herido en una pierna, un cristiano, simplemente le cortaban la pierna. Los árabes comenzaron a mostrarles que se podía curar una herida y que muchas veces lo único que era necesario era limpiarla bien con agua cristalina y ya. Y bueno, muchas de las enfermedades que portaban los europeos también fueron combatidas en ese momento. aunque hay mucho que se puede hablar de todos esos intercambios. A mí algo que me asombra mucho es que cuando una de las cruzadas es encabezada por Luis, rey de Francia, él retoma la cruz. Se dice que es el trozo más grande que se conoció de la cruz de Cristo, que había sido tomada por los musulmanes en Hattin, y la lleva a Francia, donde hace construir en París lo que se llama la Sainte-Chapelle, que es un tabernáculo solo para mostrar el trozo de la cruz de Cristo. Y a los franceses no les gusta mucho reconocer que durante la Revolución Francesa el trozo de cruz que estaba ahí fue saqueado, es decir, fue sustraído y desapareció desde ese momento. Estamos pues en este momento de la configuración de esta separación entre Oriente y Occidente, que fue auspiciado mucho más por todos estos enfrentamientos de las guerras que se llamaron cruzadas, a más del poder de Roma, que Roma no quiso aceptar nunca que Bizancio o Constantinopla fuesen sede de la cristiandad, como correspondía, digamos, en términos de la configuración histórica que se había dado en ese Oriente, o eso que hoy llamamos Oriente, y que era más que nada la capital también del Imperio Cristiano de entonces. Luego entonces tenemos el Imperio Cristiano de Oriente, establecido en la antigua Bizancio. Tenemos el Imperio Islámico, que logra abarcar desde todo el mundo conocido por las conquistas de Alejandro hasta la actual España, al Andaluz, y son esas dos rivalidades las que en cierta forma van a conformar esa historia que aún estamos viviendo. En este último momento de las últimas cruzadas, que van a darle contenido a este mundo que define claramente entre Oriente y Occidente, en particular en esto que de acuerdo con el programa llamé el Magreb y el Masrek, el Occidente y el Oriente, de acuerdo con la denominación de los árabes.